Pero cuando llegó la tricentésima decimaséptima noche, ella dijo: En medio del círculo formado por mercaderes, corredores y compradores, vio a una joven esclava blanca de elegante y delicioso aspecto, con una estatura de 5 palmos, con rosas por mejillas, pechos bien sentados. ¡Qué trasero! Sin temor a engañarse, se le podrían aplicar estos versos del poeta. Ha salido sin defecto del molde de la belleza. Sus proporciones son admirables, ni muy alta ni muy baja, ni muy gruesa ni muy flaca, y redondeces por todas partes. Así es que la misma belleza se enamoró de su imagen, realzada por el ligero velo que sombreaba sus facciones modestas y altivas a la vez. La luna es su rostro, la rama flexible que ondula su cintura, y su aliento el suave perfume del almizcle. Parece formada de perlas líquidas, porque sus miembros son tan lisos que reflejan la luna de su rostro y también parecen formados por lunas. Pero ¿dónde está la lengua que pudiera describir el milagro de claridad que constituye su trasero brillante? Cuando Alishar dirigió sus miradas a la hermosa joven, quedó extremadamente maravillado, y ya fuese que permaneciera inmóvil de admiración, ya que quisiera olvidar por un momento su miseria con el espectáculo de la belleza, el caso fue que se metió entre la muchedumbre reunida que preparábase a la venta. Y los mercaderes y corredores que por allí se hallaban, e ignoraban aún la ruina del joven, supusieron que había ido a comprar la esclava, pues sabían que era muy rico por la herencia de su padre, el síndico Gloria. Pero pronto se puso al lado de la esclava el jefe de los corredores, y por encima de las cabezas agrupadas exclamó: «¡Oh mercaderes, dueños de riquezas, ciudadanos, o habitantes libres del desierto! El que abra la puerta de la subasta no ha de incurrir en censura. He aquí entre vosotros la soberana de todas las lunas, la perla de las perlas, la virgen llena de pudor, la noble Zumurrud, incitadora de todos los deseos y jardín de todas las flores. Abrid la subasta, oh circunstantes, nadie censurará a quien abra la subasta. He aquí ante vosotros a la soberana de todas las lunas, a la pudorosa virgen Zumurrud, jardín de todas las flores». Enseguida uno de los mercaderes gritó: «Abro la subasta con 500 dinares». Otro dijo: 10 más». Entonces gritó un viejo deforme y asqueroso de ojos azules y bizcos que se llamaba Rachideddin: 100 más». Pero dijo una voz: 100 más todavía». En aquel momento el viejo de ojos azules y feos pujó mucho de pronto y gritando: 1000 dinares». Entonces los demás compradores encarcelaron su lengua y guardaron silencio. Y el pregonero se volvió hacia el dueño de la esclava joven y le preguntó si le convenía el precio ofrecido por el viejo y si había que cerrar el trato. Y el dueño de la esclava respondió: «Conforme. Pero antes tiene que consentir mi esclava también, pues le he jurado no cederla más que al comprador que le guste. Por consiguiente, has de pedirle el consentimiento, oh corredor». Y el corredor se acercó a la hermosa Zumurrud y le dijo: «Oh soberana de las lunas, ¿quieres pertenecer a este venerable anciano el jeique Rachideddin?». Al oír estas palabras, la hermosa Zumurrud dirigió una mirada al individuo que le indicaba el corredor y le encontró tal como acabamos de describirle, y apartóse con un ademán de repugnancia y exclamó: «¿No conoces, oh jefe corredor, lo que decía un poeta viejo, aunque no tan repulsivo como éste? Pues escucha». Le pedí un beso. Ella me miró, y su mirada no fue de odio ni de desdén, sino de indiferencia. Sin embargo, sabía que yo era rico y considerado. Pasó y cayeron de un pliegue de su boca estas palabras: «No me agradan las canas. No me gusta poner algodón mojado entre mis labios». Al oír estos versos, dijo el corredor a Zumurrud: Por Alá, razón tienes para rechazarle. Además, 1000 dinares no son bastante precio. En mi opinión, vales 10.000. Volvióse luego hacia la multitud de compradores y preguntó si no deseaba otro a la esclava por el precio ya ofrecido. Entonces se acercó un mercader y dijo: «Yo». Y la hermosa Zumurrut le miró y vio que no era asqueroso como el viejo Rachideddin y que sus ojos no eran azules ni viscos, pero notó que se teñía de colorado la barba, a fin de parecer más joven de lo que era. Entonces exclamó: «¡Qué vergüenza enrojecer y ennegrecer así la faz de la ancianidad!». E inmediatamente improvisó estos versos: «Oh, tú que estás enamorado de mi cintura y de mi rostro, no lograrás atraer mis miradas por mucho que te disfraces con colores ajenos. Tiñes de oprobio tus canas, sin lograr ocultar tus defectos. Cambias de barba como cambias de cara, y te conviertes en tal espantajo que si te mirase una mujer preñada, abortaría». Oídos estos versos por el jefe de los corredores, le dijo a Zumurrud: «Por Alá, la verdad está contigo». Pero como no fue aceptada la segunda proposición, se adelantó un tercer mercader y dijo al corredor: «Ofrezco el mismo precio, pregúntale si me acepta». Y el corredor interrogó a la hermosa joven, que miró entonces al hombre consabido, y vio que era tuerto y se echó a reír, diciendo: «¿No sabes, oh corredor, las frases del poeta acerca del tuerto? Pues óyelas». «Créeme, amigo, no seas nunca compañero de un tuerto y desconfía de sus embustes y de su falsedad. Tampoco se ganará tratándole que Alá se cuidó de sacarle un ojo para que inspirara desconfianza». Entonces el corredor le indicó un cuarto comprador y le preguntó: «¿Quieres a este?». Zumurrud lo examinó y vio que era un hombrecillo chico con una barba que le llegaba al ombligo y dijo enseguida: «En cuanto a ese barbudillo, mira cómo lo describe el poeta. Tienes una barba prodigiosa, que es planta inútil y molesta, y triste como una noche de invierno, larga, fría, oscura». Cuando el corredor vio que no aceptaba a ninguno de los que espontáneamente brindábanse a comprarla, dijo Zumurrud: «Oh, mi señora, mira a todos esos mercaderes y nobles compradores y dime cuál tiene la suerte de gustarte para que te ofrezca a él en venta». Entonces la hermosa joven miró uno por uno con la mayor atención a todos los circunstantes y acabó por fijar su mirada en Alishar, hijo de Gloria, y el aspecto del joven la inflamó súbitamente con el amor más violento, porque Alishar, hijo de Gloria, era en verdad de una belleza extraordinaria, y nadie le podía ver sin sentirse inclinado hacia él con ardor. Así es que la joven Zumurrut se apresuró a señalárselo al corredor y dijo: «Oh, corredor, quiero a ese joven de rostro gentil y cintura ondulante, pues lo encuentro delicioso y de sangre simpática, más ligera que la brisa del norte». Y de él dijo el poeta: «Oh, jovencillo, ¿cómo te olvidarán los que hayan visto tu belleza? Dejen de mirarte quienes deploran los tormentos con que llenas el corazón. Los que quieran preservarse de tus encantos prodigiosos, cubran con un velo tu hechicera cara». Y también de él dijo otro poeta: «Oh, señor mío, compréndelo, ¿cómo no amarte? ¿No es esbelta tu cintura y combados tus riñones? Compréndelo, oh señor mío, ¿no es patrimonio de sabios, de gente exquisita y de espíritus delicados el amor a cosas tales?». Un tercer poeta ha dicho: «Sus mejillas están llenas y lisas, su saliva, leche dulce al beberla, es un remedio para las enfermedades. Su mirada hace soñar a los prosistas y a los poetas y sus proporciones dejan perplejos a los arquitectos». Otro ha dicho: El licor de sus labios es un vino enervante. Su aliento tiene el perfume del ámbar y sus dientes son granos de alcanfor. Por eso Raduán, guardián del paraíso, le rogó que se fuera, temeroso de que sedujese a las huríes. La gente tosca y de entendimiento torpe deplora sus gestos y su conducta. Como si la luna no fuera bella en todos sus cuartos, como si su marcha no fuera armoniosa en todas las partes del cielo. Otro poeta ha dicho también: por fin consintió en conceder una cita a ese cervatillo de cabellera rizada y de mejillas llenas de rosas y mirada encantadora. Y aquí estoy, puntual, con el corazón alborotado y el mirar anhelante. Me prometió esta cita, cerrando los ojos para decirme que sí, pero si sus párpados están cerrados, ¿cómo podrán cumplir su promesa? Dijo de él otro, por último: tengo amigos poco sagaces que me han preguntado cómo puedes querer apasionadamente a un joven cuyas mejillas sombrea ya un bozo tan fuerte. Yo les dije: cuán grande es vuestra ignorancia. Los frutos del jardín del Edén se cogieron en sus hermosas mejillas. ¿Cómo hubieran podido dar esas mejillas tan hermosos frutos si no fueran ya frondosas? Maravilladísimo quedó el corredor al advertir tanto talento en esclava tan joven. Expresó su asombro al propietario, que le dijo: comprendo que te pasmen tanta belleza y tan agudo ingenio, pero sabe que esta milagrosa adolescente, que avergüenza a los astros y al sol, no se contenta con conocer los poetas más delicados y complicados, ni con ser una constructora de estrofas, sino que además sabe escribir con siete plumas los siete caracteres diferentes, y sus manos son más preciosas que todo un tesoro. Conoce en efecto el arte del bordado y de tejer la seda, y toda alfombra o cortinajes que sale de sus manos se tasa en el zoco a 50 dinares. Observa también que en 8 días tiene tiempo sobrado para terminar la alfombra más hermosa o el más suntuoso cortinaje, de modo que, sin duda alguna, quien la compre habrá recuperado a los pocos meses su dinero. Oídas estas palabras, el corredor levantó los brazos, admirado, y exclamó: ¡oh, dichoso aquel que tenga esta perla en su morada y la conserve como el tesoro más oculto! Y se acercó a Lishar, hijo de Gloria, señalado por la joven. Se inclinó ante él hasta el suelo, le cogió la mano y se la besó, y luego dijo: en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co